Sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, seguimos con ustedes en este tiempo de resumen informativo antes de cerrar nuestro directo mañana. Hace escasos minutos conocíamos desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria en El Cotillo, en el municipio de La Oliva. Se presenta como un paso que va a permitir avanzar hacia la futura construcción de esta infraestructura educativa demandada desde hace años por la comunidad educativa del norte de la isla de Fuerteventura. La redacción del contrato, adjudicado por un importe superior a los 110.000 euros y que cuenta con un plazo de 4 meses, tiene como objetivo establecer el proyecto de futuro centro educativo, concebido para dar respuesta al crecimiento poblacional y escolar que ha experimentado esta zona en los últimos años. Y también esta mañana conocíamos acerca del manifiesto conjunto que han hecho público los cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura en relación a las zonas de aceleración de renovables. Tanto el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, como la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, han manifestado que ambos cabildos rechazan frontalmente el modelo de zonas de aceleración de renovables y reclaman una transición energética compatible con la protección del territorio insular. Según exponen, la publicación inicial de los mapas de delimitación de estas zonas habría generado una creciente preocupación social en Lanzarote y en Fuerteventura al percibirse por amplios sectores de la ciudadanía como un planteamiento que podría favorecer una implantación acelerada de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico. Ambos cabildos consideran que la filosofía que inspiran las zonas de aceleración de renovables resulta incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística, tanto de la isla de Lanzarote como de Fuerteventura. Y reiteran su posición ambas islas de sí a las energías renovables, pero no a costa del territorio. En este sentido, vamos a escuchar a continuación al portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias. Nos acompañaba esta mañana en el espacio Análisis, Sebastián Frankis, para abordar la situación política del archipiélago canario, y valoraba también esa posición de los cabildos de Fuerteventura y de Lanzarote ante ese rechazo al modelo de zonas de aceleración de renovables.
Que hay un rechazo a las políticas del gobierno que está impulsando el gobierno de Canarias, en este caso en materia de renovables, pero ya lo vimos en Fuerteventura con las tierras raras también, ¿no? Que el gobierno toma una iniciativa y sin embargo eso produce un rechazo directamente a la isla de Fuerteventura, ¿no? Y creemos que el gobierno tiene que tener más sensibilidad con lo que está ocurriendo y con lo que se está viviendo en este caso en determinadas islas como Fuerteventura y Lanzarote, que hay una sensibilidad especial sobre esta materia, que no es un asunto de ahora, que se viene planteando esta posición desde hace algún tiempo, y no me extraña que finalmente haya llegado a plantarse como, bueno, en la decisión que han adoptado ayer, ¿no? Pero insisto, son dos cabildos presididos por dos personas que tienen y pertenecen a la formación política que gobierna en Canarias. Y eso es lo que me sorprende, ¿no? Cómo no se tiene la capacidad de influir con el gobierno de Canarias a la hora de que este tipo de políticas no se lleven a cabo si no se cuenta con la colaboración y la complicidad de los cabildos.
Y en cuanto a fiscalidad en Canarias, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Autonómico se ha referido a un posible impuesto, moratoria o tasa turística como opción de recaudación, redistribución de la riqueza y para que este dinero repercuta positivamente, según ha explicado, en las infraestructuras y en la sociedad canaria.
Pero es un elemento de redistribuir la riqueza, ¿no? De que se recaude. Hemos planteado una proposición de ley en el Parlamento para crear ese impuesto, ¿no? Que con una recaudación aproximadamente entre 280 y 300 millones de euros, que serviría para mejorar nuestras infraestructuras. Pues las infraestructuras en carretera, pero también, ¿no?, los destinos turísticos, también destinarlo sin duda a la política sanitaria, a la política social, porque eso es lo que se tiene que llevar a cabo. Porque el turismo de hoy ya no es desde hace algunos años atrás. Hoy vemos turistas en cualquier parte de nuestra comunidad, ¿no? No era como antes, que estaban centrados en las zonas, en las playas, y ahí no salían. Pero es que ahora comparten nuestra infraestructura, nuestras carreteras, nuestros equipamientos, y por tanto, lógicamente, eso se tiene que devolver a la propia sociedad, ¿no? Por eso hemos insistido mucho en la política fiscal y luego las políticas de gobierno. Creemos que la orientación que se da a los gastos del presupuesto no es la idónea.
Sebastián Frankis ha querido además referirse en ese espacio análisis aquí en Radio Sintonía a la problemática de la vivienda en el archipiélago.
La crisis de la vivienda la han provocado incluso más. Si ya tenemos un problema de falta de construcción de vivienda, si tenemos un problema de que la vivienda pública se construyó mucho menos en Canarias que en otras partes del Estado. Le añadimos, es que ha salido todo ese paquete de vivienda en escasamente 2 años, insisto, en los 30 años que supone ese número, la construcción de vivienda lo que ha hecho es complicar aún más el problema, que el problema de la vivienda hoy en día es uno de los elementos que más influye en la pobreza y la desigualdad de nuestra gente en Canarias.
Y seguimos desde el Parlamento de Canarias en relación a ese consenso conseguido para la aprobación de la proposición de ley para la modificación de la Ley de Ordenación de Turismo de Canarias durante la Comisión de Turismo y Empleo. A través de esta modificación, la modificación de esta normativa, se incorpora la obligatoriedad de establecer camas elevables y carritos motorizados en los establecimientos hoteleros, así como también la eliminación de edredones nórdicos, entre otros avances. Y entre esas demandas por las que les llevan años luchando en el archipiélago. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha calificado esta aprobación como positiva y esto es lo que expresaba al respecto en esa última comisión de turismo en el Parlamento de Canarias.
Valoramos de forma muy positiva el acuerdo que se ha alcanzado por todos los grupos políticos y desde aquí felicitarlos en torno al proyecto de ley de camas elevables. Un proyecto de ley que empezó su andadura centrado únicamente en los hoteles de 4 y 5 estrellas y en la obligatoriedad de camas elevables, pero que con la aportación y el enriquecimiento de las distintas sensibilidades parlamentarias, así como con el estudio de riesgos ergonómicos y psicosociales elaborado por el ICASEL, no solamente se ha conseguido extrapolar al sector extrahotelero y a todos los trabajadores del sector extrahotelero, sino que además se han implementado otras medidas que el estudio apuntaba, consiguiendo ahora sí una ley que dé garantías a una gran parte de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Por tanto, es un gran día para el parlamentarismo en Canarias, para la democracia, para el sector turístico en Canarias y particularmente para los trabajadores y trabajadoras de los hoteles y apartamentos en Canarias.
Radio Sintonía. Noticias.
Desde la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias se ha alzado la voz contra los obstáculos logísticos que estarían enfrentando diariamente las personas con diabetes en el archipiélago. Bajo el lema "No más carga para las personas con diabetes", la entidad ha lanzado una petición pública dirigida al Servicio Canario de la Salud para exigir un cambio en el modelo de dispensación de material sanitario. Proponen este caso como alternativa viable, cercana y eficiente el uso de la receta electrónica para que todo el material diabetológico se dispense a través de las oficinas de farmacia. Desde la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias se ha hecho un llamamiento a la sociedad canaria para que apoye esta reivindicación firmando la petición correspondiente en change.org y ayudando de esta manera a transformar este modelo. Nos lo contaba esta mañana aquí en la radio la presidenta de la Asociación de Diabetes en Gran Canaria. Escuchamos a Lidia Blanco.
Es verdad que los sensores y pues no llevan tanto tiempo implantados financiados por el sistema y bueno, es el reparto que ellos vieron como más viable para hacerse, porque bueno, también es verdad que los primeros se entregan en hospital para formar al paciente cómo se usa, cómo hay que utilizarlo y cómo intentar que se maximice el coste de ese material, pero después pues las entregas el tener que ir hasta los hospitales a recogerlo y en esos horarios, la verdad que dificulta bastante y ya las personas con diabetes ya tienen una exigencia en su control, que son, como dicen los jóvenes hoy, 24/7, Y entonces, pues esto facilitaría, parece que es algo muy sencillo y facilitaría bastante la vida a todas las personas que convivimos con diabetes.
Esta propuesta, esta alternativa puesta sobre la mesa por parte de la Federación de Asociaciones de Diabetes en Canarias, aseguran que además de facilitar a los pacientes, también liberaría de carga al personal sanitario. Lidia Blanco.
En el grueso de las personas con diabetes, es verdad que no tenemos unas cifras actualizadas, pero se barajan que son ahora mismo unas 230.000 personas, pero como digo, no todas son usuarias, esperemos que algún día llegue a que todas puedan ser usuarias, de sensores, por ejemplo, o de bombas de insulina. Es verdad que la insulina, si se dispensa a través de la receta electrónica en farmacias, igual como digo, de las tiras, pero hay material que todavía pues sigue en este otro sistema de entrega en centros hospitalarios o centros de salud, como son incluso hasta las propias agujas de insulina, que también hay que recogerlas en el centro de salud. Entonces nosotros, además de facilitarnos a nosotros la vida, el poder hacerlo en este otro sistema a través del canal de farmacia, también creemos que que quitamos una carga al sistema sanitario, o sea, ese personal que está ahí para hacer esas entregas, pues se le podría maximizar y sacar partido, en que sabemos que hay también bastante escasez o limitaciones con el personal sanitario.
Nos hemos acercado también esta mañana a la situación de la formación profesional en el archipiélago. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, Intersindical Canaria, se ha denunciado la falta de voluntad de la Consejería de Educación, así lo consideran, para garantizar una acción tutorial digna en las enseñanzas de formación profesional. La negativa a dotar a estos estudios de una hora lectiva de tutoría para el alumnado refleja, según ESTEC, una vez más, la visión que se mantiene por parte de la Administración sobre la formación profesional, es decir, una enseñanza de segunda categoría y la gran olvidada del sistema público educativo. Como portavoz del sindicato ESTEC, nos atendía esta mañana Aridian Moreno.
Si comparamos las enseñanzas profesionales con enseñanza en la que el alumnado tiene edades similares, como el bachillerato, que coincidiría con la edad del alumnado del grado medio, pues el alumnado de bachillerato tiene una hora lectiva de tutoría semanal con el alumnado, es decir, que con el profesorado, perdón. Entonces este espacio, dentro del horario, se trabaja pues la orientación académica, la orientación profesional, tan importante en estas edades, la convivencia y la gestión de conflictos, el desarrollo personal o la organización del propio grupo. Entonces, ¿qué ocurre en la formación profesional? Que el tutor o tutora no tiene esa hora para poder trabajar este tipo de contenidos con el alumnado. Y tiene que detraerlo de sus propios módulos profesionales, porque aquí no hablamos que el profesor o profesora no tenga que hacer estas gestiones con el alumnado, las hace, pero a diferencia del resto de enseñanza, en donde existe una hora lectiva en el horario para darlo con el alumnado específica, que además le computa como hora lectiva al profesorado, en FP no existe.
Y antes de irnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, desde el Cabildo de Fuerteventura, concretamente desde la Consejería de Medio Ambiente, se procede al cierre temporal de determinados tramos de senderos que transcurren por zonas de interés faunístico en la isla. Se trata de una medida preventiva cuyo objetivo principal es el de proteger y conservar las especies de aves protegidas durante su periodo de nidificación, una fase especialmente sensible para su supervivencia. El periodo más sensible para la mayoría de las especies terrestres se extiende desde el 15 de febrero y hasta el 31 de julio, como les decimos, coincidiendo con esa época de nidificación. Desde la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura se comunica que esta medida no es nueva, se ha aplicado en años anteriores y que puede ampliarse a otras zonas si se detectan nuevos territorios de cría. Y nos toca ya, ahora sí, conectar con la Agencia Estatal de Meteorología, conocer en detalle el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que nos traslada la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde ambiente soleado en la isla de Fuerteventura. El cielo tenderá a quedar poco nuboso, con ligera calima en altura. El viento del este perderá intensidad. En la costa predominará el viento del nordeste, fuerza 3 a 4, habrá marejadilla. Temperaturas con pocos cambios, máxima de 20 grados en Puerto del Rosario. Mañana aumenta la inestabilidad, intervalos de nubes y escasa probabilidad, pero por la tarde ya podríamos tener alguna lluvia débil. En los próximos días aumentará la probabilidad de chubascos. Además, también el viento aumentará de intensidad. Mañana el viento girará viento del oeste y por la tarde ya soplará moderado. Las temperaturas con pocos cambios, mínima de 13 grados en Puerto del Rosario con máxima de 21 grados. Es una información de AEMET.
Cerramos aquí este resumen informativo de lunes. Saben ustedes que con llega la tarde y llega también la música aquí a Radio Sintonía, así que lo que tenemos por delante es una pequeña pausa y dejamos ya que se instalen los compañeros de la tarde a continuación. Que muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, les remitimos a nuestras redes sociales y también a nuestra página web, radiosintonía.com, para que estén ustedes pendientes de la actualidad. Muchas gracias y hasta mañana. Que pasen buena tarde.
Servicios informativos.